entire passage. We started last week, we'll continue this week, but we won't finish the entire passage, so we're just looking at the first half of it. So, dice la palabra de Dios así, Mateo 4, versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. Amen. Palabra del Señor. I'll read verse 3 and 4 in English. Remember, this is God's word. It says, then the tempter approached him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. But he answered, it is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. This is God's word. Let's pray. Señor, gracias una vez más por este tiempo, Señor, de escuchar directamente de ti, Señor, de tu palabra, de la escritura. Señor, guía a tu siervo. Señor, usa estos labios pecaminosos para proclamar tu verdad eterna. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, en exponer la palabra, Señor, el Evangelio. Señor, ayúdanos en poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Lord, grant us now the privilege to hear directly from your word, Lord, your inspired word, Lord, and use these this sinful man to proclaim this glorious truth. Lord, apart from your spirit, Lord, I cannot communicate effectively these eternal truths, Lord, your word. So guide us, Holy Spirit. Give us the gift of illumination to understand and to apply your word to our lives. Use it to sanctify our church in our lives, our homes. Lord, we ask all this in your name. Amen. Amen. Entonces, seguimos, hermanos, en el estudio de este pasaje. Como les dije, no vamos a poder terminarlo hoy. Y también no quiero apresurarme en terminarlo, ¿verdad? Hay tanto aquí que espero que estemos viendo y aprendiendo de la tentación de Jesús y todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y iniciamos la semana pasada, que realmente fue una introducción al tema de la tentación, ¿verdad? Y le animo, si no estaba aquí, que vaya al website de la iglesia y escuche el sermón. So I encourage you to listen to the sermon if you weren't here last week, because it was really just an introduction to this topic of temptation. Okay. Estamos estudiando este capítulo 4, y aquí vemos que Jesús fue confrontado con la tentación. We see the confrontation of temptation. We see Jesus here is confronted with it. Some would say that it wasn't Jesus taken by surprise, but that he was ready after spending 40 days with the Father in communion. We talked about that last week. He was ready to face Satan himself. Vemos aquí, no piense de Jesús como una víctima y que fue arrastrando los pies a esta confrontación, sino que él estaba preparado, él estaba listo. Había tenido pasado 40 días en comunión con Dios el Padre. Unos dicen que era Satanás quien no quería enfrentarse con Jesús, porque sabía que después de enfrentarse con él, con el Hijo de Dios, ya iba a ser derrotado desde el principio. El inicio del ministerio de Jesús, vemos que Satanás ya es vencido, derrotado hasta el final con su muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces Jesús estaba listo para esta confrontación, pero sí fue una tentación verdadera y real. It was a true temptation for Jesus. It was not easy either. He was literally tempted. So today we want to continue studying this temptation of Jesus. And as we study it, what we've seen here, we left off last week, is that we're in a spiritual battle. We're in a spiritual war. Some call it spiritual warfare, and a lot of times they describe it in all the wrong ways. Right here we see a true glimpse of what this spiritual warfare looks like. Estamos en una guerra espiritual y terminamos así la semana pasada. Aunque usted lo acepte o no, está en una guerra espiritual. Whether you accept it or not, you're in a spiritual battle. Whether you believe it or not, you are in a spiritual battle. Aunque lo crea o no, usted es parte de esta guerra espiritual. ¿Por qué digo eso? Muchos teólogos, pastores liberales, ellos toman estos pasajes como estos, y ellos simplemente lo interpretan como una batalla psicológica. No es una guerra espiritual, no es algo espiritual, simplemente es algo psicológico y lo que estaba pasando con Jesús. Some liberal theologians and pastors, they would describe this as passages like this, that there's no spiritual battle or warfare, but it's just a psychological battle. It's just something happening in the mind. Pero la Escritura nos enseña, vimos esto la semana pasada en Efesios 6:12, la Escritura dice que nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad. Entonces es muy claro lo que la Biblia afirma acerca de esta guerra. So Scripture teaches us clearly, we saw it last week in Ephesians 6:12, that we wrestle against cosmic powers, right, and spiritual beings, or what are known as demons, these evil spiritual beings that want to destroy us, want to destroy and wreak havoc on the kingdom of God and His church. This has been going on since the beginning of time. Entonces, somos parte de esta guerra espiritual. Y usted, aunque lo sepa o no, es tentado aún ahorita mismo. We are being tempted all the time. And whether you realize it or not, you're being tempted even now as we speak, as we study this. I mentioned this book last week by Russell Moore that's called Tempted and Tried. And he explains here why we're on the verge of wrecking our lives, especially if we don't know it. In other words, especially if we dismiss the spiritual war, if we ignore it, we're at the point of destroying our lives. Este autor dice, el libro que mencioné la semana pasada, no lo he encontrado en español, en inglés se llama que Tentado y Probado, y hablando de Jesús y acerca de Mateo 4. Y él dice que estamos al punto de destruir nuestras vidas, de caer en la ruina, especialmente si no lo sabemos. Es decir, especialmente si no reconocemos que hay una guerra espiritual, si no creemos en lo que la Biblia enseña. Y quiero usar la ilustración que él usa sobre esto. He uses an illustration to make this point, of not being aware of the spiritual battle. And it's an illustration he uses of cows being taken to the slaughterhouse. Usa un ejemplo de cómo las vacas, el ganado, son llevadas al matadero. Y ese es para hacer este punto acerca de estar conscientes de esta batalla. Él dice así: durante mucho tiempo, los trabajadores del ganado empujaban a las vacas hacia el matadero. Se esforzaban mucho. Era bien difícil este proceso. So those who worked in the slaughterhouses, it was very hard to get the cattle into the area to be slaughtered. Por una buena razón, las vacas resistían y toda la operación era extremadamente difícil de llevar a cabo. Esto fue hasta que llegó un científico en particular y señaló que la forma más eficiente de matar a las vacas es hacer que se sientan contentos y cómodos cuando entran al matadero. En otras palabras, tenían que mantener el escenario igual de los momentos pacíficos de la vida de la vaca. Y quizás pueden adivinar por qué me encanta esta ilustración. No me encanta, pero puedo identificarme un poco. I'll read in English. He says here, "For a long time, the cattle workers would forcefully push and prod the cows into the slaughterhouse. For good reasons, the cows would resist, and the whole operation would be extremely difficult to carry out. That's until one particular scientist came along and pointed out that the most efficient way to slaughter cows is to make them feel contented and comfortable as they enter into the slaughterhouse. In other words, keep the scenery the same as it is in most peaceful moments of the cows." Entonces él sigue. "En este sistema, las vacas no son empujadas fuera del camión, sino que son llevadas en silencio a una rampa. Atraviesan una rampa de compresión. Es un dispositivo de presión suave que imita el toque de la madre. El ganado continúa descendiendo por la rampa hacia un sendero suavemente. No hay giros repentinos. Las vacas experimentan la sensación de volver a casa. El mismo tipo de camino que han viajado tantas veces antes. Mientras caminan, mocean a lo largo del camino, ni siquiera notan cuando sus pezuñas ya no tocan el suelo. Una cinta transportadora las levanta y suavemente hacia arriba. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, un instrumento romo nivela un golpe justo entre sus ojos. Pasaron del ganado a la carne y nunca se dieron cuenta suficiente para alarmarse de ello." He says, read in English, "In this system, the cows aren't prodded off the truck, but they're led in silence onto a ramp. They go through a squeeze chute, a gentle pressure, a device that mimics the mother's nuzzling touch. The cattle continue down the ramp onto a smooth, curving path. There's no sudden turns. The cows experience the sensation of going home, the same kind of way they've traveled so many times before. They are, as they mosey along the path, they don't even notice when their hooves are no longer touching the ground. A conveyor belt slowly lifts them gradually upward, and then, in a twinkle of an eye, a blunt instrument levels a surgical strike right between their eyes. They're transitioned from livestock to meat, and they're never aware enough to be alarmed by any of it." Dice el autor, usa esta ilustración y dice, "También nosotros podemos ser engañados y pensar que todo está bien, incluso cuando el peligro se acerca. Oh, cómo debemos de ser conscientes de las fuerzas que están en marcha en este momento, trabajando para atraernos a la muerte." Él dice, estamos, una vez más, por eso él dice, estamos a punto de destruir o arruinar nuestras vidas, especialmente si no lo sabemos. So he says, he makes the point, like the cattle, we're at the point of destruction, of death, without even realizing it. If we are not aware that there are these spiritual beings that are working against the church of Christ, they're working against every believer, and yet many are not even aware of it. We can ignore it all completely. Este pasaje habla acerca de la tentación. Y quizás usted se ha dado cuenta sin saberlo. Pero cada día somos tentados. Cada día nos enfrentamos con esto. Every day we are tempted. Every day we face temptation. And we need to be aware of it. I know many times I am prone to sin. I sense my temptation. I feel I probably don't even sense many of my temptations. Muchos días, o cada día, yo estoy pendiente de las tentaciones en cual yo enfrento. Y quizás ni estoy consciente de todas las tentaciones en las cuales puedo caer. My mind, for example, is tempted to wander and have ungodly thoughts. Por ejemplo, mi mente. Soy tentado en vagar con mis pensamientos y tener pensamientos pecaminosos. My heart is bent towards pride. Mi corazón es orgulloso y tentado hacia el orgullo. I am tempted to lie to make myself look better. Yo soy tentado a mentir para hacer ver que, para enaltecer mi imagen. But how about you? ¿Qué de usted? Are you tempted in any of these ways or in other ways? ¿Usted es tentado de estas maneras o quizás otras maneras? We all struggle with temptation. Quizás usted lucha con la tentación contra codicia o el orgullo. Do you struggle with the temptation of lust or pride? Are you tempted to meet your own wants over other people's needs? ¿Es tentado de suplir primeramente sus deseos antes que las necesidades de otros? ¿O desear gloria para sí mismo en vez que Dios reciba toda la gloria? It is scary. It is a frightening thing to know that in one moment, in a moment of temptation, in one moment of sin, it can wreak spiritual havoc on our lives, our family, in our church. We have the potential of bringing much disgrace on God. Nos debe de dar miedo que en un momento de tentación, en un momento de caer en pecado, podemos destruir o arruinar o causar mucho dolor a nuestra familia, a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Solo en un momento con un pecado tenemos la potencial de traer mucha desgracia sobre el nombre de Dios. Entonces, debemos de sentir el peso de esta lucha que tenemos contra la tentación. So it's a very serious thing that we face, these temptations and of sin. So we're involved in the spiritual warfare. Estamos envueltos en esta guerra espiritual. Es algo real, es algo personal. It's real and it's personal. The battle looks different in every person's life. Se ve diferente esta batalla en la vida de cada uno de nosotros. Pero no se engañe, la batalla es real. It looks different, but it is real. The Satan and his demons, they look to entice us and ultimately bring destruction of our souls or get us to think that we are enslaved to sin. Los demonios y Satanás, el enemigo, quiere al final de alejarnos de Dios y destruirnos nuestra vida espiritual, por decir. So tenemos que estar pendientes de esto. We need to be aware of this. We can't ignore it. And I know this is a topic that you don't hear much in Reformed circles or probably more in Baptist circles and Baptist churches, but we see it's very clear in Scripture, so we need to be aware of it. Aunque no hablamos mucho de esto entre iglesias reformadas o bautistas, ¿verdad? A veces se ha pensado, bueno, esta es otra denominación, ellos hablan más de esto, eso pertenece a ellos, pero no, vemos que la Escritura es muy clara acerca de este tema. Desde Adán y Eva, cada persona ha sido tentado, cada persona ha caído en pecado en la historia de la humanidad. Since the beginning of time, Adam and Eve, everyone has been tempted, everyone has sinned, everyone has fallen. Todos han caído, todos han pecado. Y por eso, Mateo capítulo 4, son buenas nuevas. That's why Matthew chapter 4 is good news. Aquí vemos que hay un nuevo hombre. Y este hombre fue tentado en todo, dice la Escritura, lo vimos la semana pasada, así como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Mateo nos dice que este hombre es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. What we see in Matthew chapter 4 then is the good news of the gospel. In chapter 4 we see that there is a new man who has come. This man was tempted in every way, just like you and I. But this man did not sin. Matthew tells us that this man is Jesus, the Messiah, the Son of God. And so as we look at Matthew chapter 4, I hope that we can see the victory that we can have over temptation. The good news through Jesus Christ, because of his victory over temptation and sin. Entonces vemos, espero que en este pasaje podamos recibir esperanza, porque vemos la victoria que Jesús tuvo sobre la tentación y el pecado. Primeramente diría acerca de esta guerra espiritual, el diablo o Satanás, aquí en el versículo 1 usa la palabra el diablo, en versículo 3 le llama el tentador, vemos diferentes nombres para él en la escritura, la serpiente o la serpiente antigua o el dragón, todo eso hace referencias a Satanás o el diablo. Y tenemos que reconocer que es una verdadera persona o un ángel caído. Es una creación, una criatura, parte de la creación. Es decir, él no tiene el mismo nivel o está al mismo nivel que Dios, no tiene el mismo poder de Dios. Entonces es importante a reconocer esas verdades. The devil is real, he is active. He is a spiritual being. He's a created being. In other words, he doesn't have the same power as God does. He's not omnipotent. He's not omnipresent. He can't be everywhere at the same time. He's not like God in those ways, but he is a powerful spiritual being. We should believe in him because Jesus believed in him. He was tempted by him. Jesus never negated the existence of Satan. También la escritura nos enseña que hay un gran número de ángeles, ángeles buenos y ángeles malos. Y esos ángeles malos se llaman demonios. So there's a great number of angels, some are good, some are bad. The bad angels we know as demons. So we're all involved in this spiritual warfare. Another thing that's important to understand that in the conflict of being tempted, there, as Satan and the demons are tempting us, it's not only a personal private battle, right? It's not just that Satan's after me. En esta guerra espiritual, tampoco se trata que solo Satanás está detrás de mí. Solo él quiere destruir mi vida y quiere que yo caiga. Es mucho más que eso. Satanás y sus demonios están en contra del reino de Dios. En atacarnos a nosotros, es un ataque contra Jesucristo. Es un ataque contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso ataca a los hijos de Dios, porque es como atacar al Señor mismo. So he attacks us, the sons of God, because it's in a direct attack on Jesus Christ himself. We all represent God. We are image bearers of God as believers. We have Christ's spirit in us, so that's why he tempts us. It's the kingdom of darkness against the kingdom of light. Es el reino de las tinieblas en guerra contra el reino de luz, el reino del Señor. Entonces, en esta guerra, hay varias cosas que tenemos que entender. Una vez más, que Satanás no tiene el mismo poder que Dios. No tiene muchos de los atributos que Dios, ¿verdad? No puede estar en todos lugares. Está limitado. Vemos que aún él está bajo el poder y la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios también lo usa para cumplir sus propósitos. Y eso es decir de que cuando Satanás está atacando a sus hijos o a su iglesia, Dios todavía puede usar eso para edificar a su iglesia, ¿verdad? Y vemos varios ejemplos de eso. En estas tentaciones, como dije, el Satanás ataca, pero Dios usa todo para que crezcamos en la imagen de Jesucristo. Así como dice Romans 8:29 says, God uses all things so that we will grow into the image of Christ, so that we grow and display his glory, his light. And so the demons, they shriek, they hate that we be conformed into the image of Christ. They shriek at the thought that God's glory is being revealed here on earth through his sons, through his church. So they'll do everything to destroy that. Por eso es que los demonios odian de ver y pensar que los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, refleje aún más de ser hechos más y más a la conforme a la imagen de Jesucristo, de reflejar más y más la gloria de Dios. Ellos harán todo para destruir o disminuir eso. Entonces, por eso es que ellos nos atacan, ¿verdad? Entonces, esa es la guerra espiritual. No solo es para tropezar a uno, sino que este tiene efectos al reino de Dios. So this is a spiritual battle between two kingdoms. This is what this is about. What we see here in this passage, the Spirit, the Holy Spirit, that led Jesus through the wilderness and empowered him to overcome the evil one, is the same Holy Spirit who, by faith, we are joined with. It is the same Holy Spirit that helps us overcome temptation and trusting God the Father by hearing His voice. And that's what we see in this text. En este pasaje, lo que vemos es que el Espíritu Santo, vean ahí, el Espíritu Santo, en versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este mismo Espíritu llevó a Jesucristo allí. Este mismo Espíritu es quien Jesús tenía para vencer la tentación y el enemigo. Y es ese mismo Espíritu quien nos guía a nosotros en el desierto. Es este mismo Espíritu que nos guía. Estamos unidos con Jesucristo por fe, por este mismo Espíritu. Y este mismo Espíritu nos guía para vencer el pecado, la tentación. ¿Cómo? Confiando en nuestro Padre Celestial y escuchando su voz. Again, we overcome temptation, what we see in this passage, by trusting our Heavenly Father and hearing His voice. And we're going to see that. Here in Matthew 4, we need to understand everything that's going on. Varias cosas que están pasando aquí en Mateo capítulo 4. Y por eso nos está tomando más tiempo para enseñarlo, porque tenemos que entender la historia, el contexto en este pasaje que regresa hasta el Antiguo Testamento. The context here, we have to understand the Old Testament and how that is being fulfilled here in the temptation of Jesus. Mateo primeramente nos enseña que Jesús es el nuevo hombre en la historia de la humanidad. Es decir, Él es diferente a los otros hombres. Recuerden, Él es el Dios hombre. Matthew, he shows us that Jesus is the new man stepping into the human history. He is unlike any other man. He is the God-man. Right here we see parallels with the Old Testament. We see Jesus in the wilderness in chapter 4. In Genesis chapter 3, we see Adam and Eve in the garden. En Mateo 4, vemos aquí, Jesús está en el desierto. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva están en el huerto. It's no coincidence that both Adam and Jesus are initially tempted to eat food apart from the Father's will. No es coincidencia que la tentación de Adán como Jesús fueron tentados inicialmente de comer comida aparte de la voluntad de Dios. For Adam, it was a fruit from a tree. Para Adán, ¿verdad? Era una fruta del árbol. Para Jesús, ¿qué es? Vemos allí en el versículo 3. El tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para él era pan. Jesus was tempted, not with fruit, but Jesus was tempted to turn the stones to bread. Jesus is tempted here to question his sonship. That is the principle that we see. This is very important to see the underlining temptation here. Because again, the temptation wasn't just simply the bread. It wasn't just simply the fruit with Adam. Fruit or bread is not a temptation. It's not sinful in and of itself. La tentación no solo era comida. Aquí vemos que no es pecaminoso el pan. No es pecaminoso una fruta, sino que va más allá de eso. Y es lo que es importante entender aquí. Vemos aquí la tentación de Satanás, dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. The serpent, he is questioning the sonship of Jesus Christ. As you notice how he starts the sentence there. If you're the Son of God. La tentación, la manera que Satanás lo pone, si eres el Hijo de Dios. Si eres, en otras palabras, quizás tú no eres el Hijo de Dios. Está poniendo en duda que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos lo mismo en Génesis capítulo 3. Dios realmente dijo eso, ¿verdad? Cuestionando los mandamientos de Dios. In Genesis chapter 3, did God really say that? Is that true? It is the same thing that he is attempting here with Jesus Christ. Where Adam fell, Jesus stood strong against his temptation. En el Antiguo Testamento vemos Adán cayó, pero aquí vemos que Jesús está firme confrontando a Satanás. Jesús entonces es el verdadero Hijo de Dios. So Jesus is the true Son of God. Es lo que vemos aquí. Jesus is not just a new man. He is the true Son of God. He is suffering just like Israel did in the Old Testament. También vemos paralelos de Jesús y Israel en el Antiguo Testamento. Paralelos con Adán. Hay varios paralelos, pero aquí vemos como hablamos acerca de Adán, pero también vemos paralelos con Israel, el pueblo de Dios. Quiero que vean en Éxodo, pueden ir allí, Éxodo capítulo 4, para que vean esto en sus Biblias. Exodus chapter 4, we see this example. And there's many texts that we could look at, but this one's very clear. Exodus chapter 4, verse 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. It says in verse 22, God commanded Pharaoh to let his people go, right? He said he was sending Moses to command Pharaoh to let his people go. And this is what he told Moses. Entonces Dios, recuerden, envió a Moisés para Faraón, para sacar a su pueblo de ahí. Y esto es lo que le dijo a Moisés. Then you will say to Pharaoh, this is what Yahweh says, Israel, my firstborn son, I told you, let my son go so that he may worship me. He's talking about the Israelites. He's talking about his people, but he describes them as a son. Dice aquí, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es que es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos esto desde el principio cuando Dios envió a Moisés. Vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Se dan cuenta cómo Dios llama a Israel, al pueblo de Israel, los llama su hijo. He calls Israel, all these great people, he calls them his son. He uses that language as a son. Vemos en Mateo 4, vemos aquí en el capítulo 3, cómo Dios describe a su hijo amado. Entonces vemos el énfasis sobre el hijo. We see an emphasis over the Son of God. We see here in the New Testament, chapter 3, after the baptism, how God loves his son. He is his dearly beloved son. In Hosea, chapter 11, verse 1 says, out of Egypt I called my son, both Israel and Jesus we see face temptation. Israel, they were tested in the wilderness. And they were in the wilderness for 40 years. How long was Jesus in the desert? It's 40 days. So we see the parallels. It's very intentional. Aquí vemos entonces, después que Israel salió y estuvieron en el desierto, dice la escritura que estaban en el desierto 40 años. En Nuevo Testamento, aquí vemos que Jesús está en el desierto, ¿cuánto? 40 días. Entonces, una vez más, Jesús está cumpliendo la escritura. Donde Adán falló, donde Israel falló, Jesús va a cumplir la ley de Dios, va a cumplir perfectamente en vencer la tentación y hacer la voluntad de Dios. So we see here perfect parallels. There's no coincidence. We see Jesus fulfilling the law of God. We see Jesus perfectly fulfilling the will of the Father, where Adam fell, where Israel fell, where all of the kings of Judah failed. Jesus did not fail. And that's what Matthew is pointing out. En otro paralelo, en 1 Corintios 10, habla acerca del pueblo de Israel, que fueron bautizados, que cuando cruzaron el Mar Rojo, dice el apóstol Pablo, que fueron bautizados. In 1 Corinthians chapter 10, Paul describes when they crossed the Red Sea, he describes it as their baptism. Here in the New Testament, after that is when they were in the wilderness and they were tempted. In the New Testament, the same thing. We see that Jesus tempting was after his baptism in the Jordan River in chapter 3. Vemos el paralelo que así como ellos fueron bautizados, enfrentaron la tentación, Jesús también después de su bautismo es tentado. Todo esto es para enseñarnos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. All of this is to point out that Jesus is the true Son of God. And so listen to see this temptation there. That is the whole point of his coming. That is the whole point of him fulfilling the will of God. And that's exactly the point where Satan is tempting him. He's like, are you sure you're the Son of God? Entonces, todo esto está culminando. Por eso que quería que vieran esos paralelos como hay varios. Ese es todo el punto del Evangelio de Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo es para describir y demostrarnos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. No hay ningún otro. No hay por qué seguir esperando. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y es allí mismo donde Satanás quiere tentar y poner en duda, ¿estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿Estás seguro, Jesús? Si eres el Hijo de Dios. Y si es así, entonces demuéstralo, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. If you truly are the Son of God, then prove it right now. Turn these stones into bread. So Satan was tempting or attacking the sonship of Jesus Christ. Él estaba atacando Jesús en este punto de poner de cuestionar si él realmente era el Hijo de Dios. Quería quebrantar la relación perfecta, filial, entre el Hijo y el Padre. He wanted to put doubt. He wanted to break the relationship between God the Father and God the Son with this temptation. Right here, what Satan is tempting him to do is to act outside of the will of God. La tentación es que él actúe fuera de la voluntad de Dios. Si Dios realmente es tu padre, ¿por qué es que Dios está permitiendo que tengas hambre? Si Dios está complacido contigo, vimos eso después del bautismo, ¿por qué es que ahora en el desierto estás sufriendo? ¿Estás seguro que eres el Hijo de Dios? Are you sure you're the Son of God? God appeared, God the Father appeared in chapter 3, verse 16. The Holy Spirit descended as a dove on Jesus. And we heard the loud voice from heaven saying, this is my beloved Son, whom I take great delight in. And Satan is thrown in his face. Are you sure he loves you? Why is he allowing you to be in the desert? Why is he allowing you maybe to starve to death? Are you sure you're the beloved Son of God? He wanted him to act outside of God's will.
Lo estaba tentando para actuar fuera de la voluntad de Dios. Poner dudas entre él y Dios el Padre.
Y esa es la tentación que usted y yo nos vamos a enfrentar. Con la tentación de Jesús, vemos que nosotros también somos tentados de esta manera. Entonces, debajo de la superficie de la tentación es, ¿estás seguro que Dios te ama? ¿Estás seguro que puedes confiar en Dios el Padre? So below the surface of our temptation, and that's what some theologians say, where it says in Hebrews that he was tempted in every way, just like us. And we will be tempted like him. In other words, our temptation won't be to turn a rock into bread. No, our temptation will be, can you really trust the Father? Are you sure you're a son of God? Are you sure you're a daughter of God? If God's allowing this to happen, that's the temptation.
La tentación no, para usted y yo no va a ser de convertir una piedra en pan. ¿Verdad? Quizás en unas ocasiones eso ha sido la tentación o quisiera, no sé, ese poder, ¿verdad? He conocido personas en situaciones graves de necesidad, querer tener algo así, pero nuestra tentación no va a ser eso. Nuestra tentación va a ser, ¿estás seguro que Dios te ama? Y si Dios te ama, y si realmente eres el hijo de Dios, si realmente eres la hija de Dios, entonces, ¿por qué es que Dios está permitiendo esta situación? Mejor actúa por tu cuenta. Deja de esperar en Dios. Si tú lo puedes lograr, si puedes hacer cualquier cosa, entonces hazlo porque es seguro que Dios no va a actuar. Y esa es la tentación. Nuestra tentación es de actuar en contra de la voluntad de Dios o fuera de su voluntad. Muchas veces queremos comprometer, ¿verdad?, la santidad de Dios y quién es para lograr cosas buenas y una vez más pensar que, bueno, Dios entiende. No, Dios no entiende. Y esa es la tentación de no confiar que Dios es nuestro Padre Celestial. Así es. Para el cristiano, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe es que Dios nos ha perdonado, nos ha recibido completamente, nos ha adoptado. Estudiamos eso el miércoles. Nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha dado el Espíritu Santo. Dios no nos va a abandonar. Amen. God is not going to abandon his people. God is not going to abandon his church. If he's given his only son, Jesus Christ, to die for us on the cross, he's given us his Holy Spirit. He's given us a new heart, new desires to worship him. We should not doubt. He's adopted us completely. I almost forgot that one. That's a huge doctrine that we're studying Wednesday. He's adopted us as his children. We have a full inheritance awaiting us in Christ. We received every spiritual being. If that is true, then why do we doubt that God is our Heavenly Father? Why do we doubt in his love? Why do we doubt in his provision? That is the temptation that we face every day, I would say. So la tentación es de dudar en la protección de Dios. La tentación es de dudar de la provisión de Dios. No, ¿verdad? Parece que Dios no está proviendo, entonces yo voy a actuar aparte de Dios. Y lo que quiero decir con eso, voy a actuar con principios en contra de Dios para lograr una vida que le honra a Dios. Y no podemos hacer eso. Esa es la tentación. Aquí vemos algo más. El Espíritu Santo es quien llevó a Jesús al desierto, ¿verdad? Para ser tentado. The Holy Spirit took Jesus. He led Jesus to be tempted. Does God tempt us? ¿Es Dios quien nos da tentación, que nos está tentando? ¿Es Dios mismo quien lo hace? Is it God who is tempting us? Some people would argue that because we see here it's the Holy Spirit taking him. Unos diría que parece así porque el Espíritu Santo está llevando a Jesús. Pero la Biblia dice claramente en Santiago 1:13, lo puede marcar. James chapter 1 verse 13, make sure you write it down. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. So no es Dios, no podemos culpar a Dios. James 1:13 says, no one undergoing trial should say, I am being tempted by God. Instead, we see that Satan is the tempter, as we see here in verse 3. Mateo 4:3, lo que vemos aquí es Satanás. Él es el tentador. Satanás los tienta para destruirnos. Dios lo permite para cumplir sus propósitos eternos. Entonces es como un instrumento. Satanás lo hace para maldad, para destruir el reino de Dios. Y pensando que va a hacer daño, Dios lo permite y aún cumple sus propósitos con la necedad de Satanás. So we see here the devil, Satan, he tempts us for our destruction, for our ruin. But God in his sovereignty, he allows it for our good. He allows it for our edification. He uses Satan as a tool to fulfill his purposes. And so here we see that clearly displayed, that it is not God who is tempting us. God is not against us. God is for us through Jesus Christ. Entonces vemos que Dios no está en contra de nosotros, es por nosotros en Cristo Jesús. Vemos varios ejemplos de esto. Nada más voy a mencionar lo de Job. Muchos conocen la vida de Job, o si no, en el Antiguo Testamento, solo tiene que leer los primeros versículos y ven que Job es una persona justa, o es decir, que amaba a Dios, era pecador, dependía de la gracia de Dios. Pero vemos en su vida, Dios le da permiso a Satanás a tentarlo, ¿verdad? Y Satanás lo hace para destruir su vida, pero Dios lo usa para madurar a Job, para tener una relación más íntima de Job. Recuerden al final, como dice Job, antes conocí de ti, pero después de la tentación dice, ahora te veo con mis ojos. So we see many examples in scripture. Job was tempted by Satan. Remember, God allowed this. So Satan used it to try to destroy Job. God allowed it to deepen his relationship with Job so he could experience this new intimacy with him after the trials. There's a purpose behind our temptations. Es decir, hay un propósito detrás de la tentación. Varias escrituras, voy a leer de Santiago capítulo 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Amén. ¿Cuántos están esperando esta tentación? ¿Cuántos dicen, sí, Señor, mándame varias tentaciones y pruebas? Es interesante cómo lo describe Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Está loco Santiago o qué? James is saying, the half-brother of Jesus, he writes in James chapter 1:2, count it all joy. Count it joy, my brothers, when we meet trials of various kinds, when we're in trial, when we're in temptation. And it sounds like he's crazy, but he says, for you know that the testing of your faith produces steadfastness or patience. Él dice, y esta es una lección muy dura, ¿verdad? Muy difícil. Y por eso necesitamos la gracia de Dios, su Espíritu Santo. Porque Él dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Tener sumo gozo. ¿Por qué? Dice, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo. Esto es algo que debemos de saber. Esto es algo que debemos de confiar. Confiar en nuestro Padre Celestial. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce conciencia. Es decir, Dios va a ser glorificado y nos va a moldear más y más a la imagen de Jesucristo. Para terminar, entonces, vemos en estas tentaciones, vamos a enfrentar tentaciones todos los días, Pero tenemos que tener la mirada en Cristo. Tenemos que confiar en el Evangelio. Tenemos que confiar que Dios es nuestro Padre Celestial. Y es interesante, lo mencioné la semana pasada, el Sermón del Monte. No lo había visto antes. En el Sermón del Monte Jesús nos está diciendo básicamente, así es como deben vivir como los hijos de Dios. O confíen en Dios su Padre. Dios su Padre conoce sus necesidades. Él va a suplir por ustedes. Cuando oren a Dios, oren a Dios su Padre. Entonces Jesús nos enfatiza de tener, confiar en esta relación íntima que tenemos con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y Satanás va a tentar y tentar que dudemos de eso. Dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Podemos confiar completamente en la voluntad de Dios y que Él es soberano aún sobre la tentación. So God is sovereign in everything. In our temptations, He wants us to doubt. To summarize, to close, He wants us to doubt that God truly loves us. He wants us to doubt in our relationship to God as the Father, something that's been secured through Jesus Christ. Through faith, we've been adopted, we've been redeemed, we are sealed by the Holy Spirit into the day of redemption. Satan wants to undermine all of that and place doubt between our relationship and trusting our good and perfect Heavenly Father. Romans 8:28, we know, this is what you and I should know, that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purposes. And God is even sovereign over trials and temptations. So let us continue to place our faith in Christ and in the hope of the gospel. Una vez más, estas son las implicaciones del Evangelio. Confiar en la obra perfecta de Jesucristo, que logró por nosotros, ¿verdad? Una vez más, donde Adán cayó, Jesús es el segundo Adán, o perfecto Adán, el Dios hombre, Hijo de Dios, que cumplió la voluntad de Dios por nosotros. Amén. Nuestro sustituto, nuestro sacrificio, el sacrificio perfecto y nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos, preparándonos para la Santa Cena. Y en la Santa Cena estamos conmemorando el Evangelio. Estamos conmemorando la vida, la muerte de Jesucristo. Esto nunca debe de olvidarnos de esto, de la victoria que tenemos en Jesucristo, una vez más, porque cumplió la ley de Dios, cumplió en recibir nuestra condenación en la cruz, resucitó para nuestra justificación. La Santa Cena representa eso, representa el Evangelio. The gospel is reflected in the Lord's table, that Jesus fulfilled the law, the will of God on our behalf. He died, He suffered, He received the wrath of God on the cross on our behalf. And He rose from the grave on our behalf for our justification. All of that is found in Christ and in the gospel. And that's what the Lord's table represents. So let us pray and ask God to use it, God our Father, to use it to strengthen our hearts, to fix our eyes on Christ once again. So let's stand so we can pray together. Puestos de pie y vamos a orar. Recuerde los requisitos, están en el boletín. Es solo invitamos a los creyentes que han puesto su fe en Jesucristo y que han sido bautizados en una iglesia evangélica a participar en la Santa Cena. So remember the requirements to participate in the Lord's Supper. All who have placed their faith in Christ, who have repented of sin, and who have been baptized in a evangelical church. Let's pray. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos das esperanza, Señor. En nuestra lucha contra el pecado, con la tentación, Señor, es bien fácil desanimarnos. Señor, es bien fácil en la prueba cuestionar tu amor por nosotros, Señor. Es bien fácil cuestionar si realmente nos amas como un Padre celestial, como un Padre perfecto. Perdónanos por dudar en tu provisión. Perdónanos por dudar en tus perfectos planes, tus planes eternos, de dudar de tu soberanía, Señor, de actuar en nuestra carne, de actuar de una manera en contra de tus principios. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos, como dice Santiago, de tomar de sumo gozo, sabiendo, Señor, que nos estás conformando más y más a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a confiar en ti como nuestro Padre celestial. Señor, gracias por la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Úsalos, usa esta santa cena, el pan y el vino, para recordarnos, para afirmarnos una vez más en este precioso evangelio. Lord, we ask that you use the Lord's table to strengthen once again our faith, to fix our eyes on Jesus Christ as our high priest, as our mediator. And Lord, forgive us for the many times that we have doubted in your perfect love for us through Jesus Christ. Forgive us for acting outside of your will. Lord, forgive us for acting in the flesh and violating your principles, Lord, in order to achieve what we would think are our God-honoring means. Forgive us of that, Lord. Help us to trust you as our great provider and protector. Lord, we give you all the honor and glory. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, pueden pasar. Y así cantamos también.
Hay una fuente sin igual, there is a fountain.